ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, mantranautas queridos ahí del otro lado y navegantes de esta y otras constelaciones, toda la gente que está ahí prendida vía streaming y también por internet, por la página de Facebook de Economía del Ser. Entramos en el quinto año de Economía del Ser, una nave que crece, que se expande con cada vez más conductores y co-conductores. Ya nos vamos sumando y seguramente ustedes del otro lado también. Y realmente nos hace felices que esto que empezó como una semilla vaya creciendo, se vaya expandiendo y siempre desde la perspectiva de unidades, la perspectiva del ser, hablar de distintos temas que hacen no solo a la economía, sino también a la política, a las finanzas, a las empresas, a los proyectos sustentables, a la ecología y un montón de otros temas. Así que bueno, hoy hablábamos hace un ratito afuera del aire con nuestro invitado. Hoy el invitado es muy especial porque es un invitado que está en el rol del invitado, pero en realidad es el gran anfitrión, ¿no? Es nuestro anfitrión y quien nos sumó y nos subió a esta nave con mucha generosidad. Este invitado realmente no tiene que presentarse, lo conocen todos los que vienen siguiendo el ciclo desde hace 5 años ya. Estamos con Martín Traverso. ¿Cómo andás, Martín, que estás ahí en Santa Fe?
Hola, Diego. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que me queda un poco grande. Y bueno, como te decía, fuera del aire, me gusta estar de invitado porque es como cuando uno va manejando en el auto, ir en el lado del conductor con las patas para arriba. Así que bueno, me siento así en el programa. Vos manejás los cortes, okay. Todo.
Dale, yo voy manejando, oh. Tengo que tener registro al día y tengo que tener atención y alerta, y vos vas llevando los mates, acompañando, sí. y en todo caso desarrollando conmigo y con la gente ahí del otro lado lo que es. Un tema que es el tema de hoy, que nace, hay que contarle a la gente, Martín, nace como una charla, una conferencia que diste hacia finales del año 2014. Me parece increíble así que es. Haya pasado ya tanto tiempo y todo lo que pasó, ¿no? Que justamente hablaba de futurología social, así es como titulaste esta charla, y con una proyección bastante audaz, por así decirlo, que tenía una proyección hacia el año 2050, ¿no? Todo lo que iba pasando. Todo lo que iba a ir pasando, no solamente con la economía, sino con la sociedad como un todo, desde el tiempo que estábamos transitando, incluso antes, hasta el 2050. ¿Cómo lo viviste? Contanos cómo lo habías preparado y después seguramente vamos a ir tocando algunos de los temas que viste en la charla.
A mí esta charla fue algo jugado, pero también, viste que con el diario El Lunes somos todos profetas, o sea, también darlo esto en el 2050 no tendría sentido. Es decir, ¿por qué no compartir y hacer explícita mi visión de lo que creo que va a pasar en los siguientes años? Como investigador social, que es una forma que puedo presentarme, investigador, pensador, filósofo, son las áreas que tengo, que le dedico tiempo, ¿no? Entonces digo, yo tengo una visión de hacia dónde va la economía, la política, y la puedo hacer como implícita. Entre lo que digo, uno puede extraer de que atrás de lo que digo hay una visión de pronóstico, o la puedo hacer explícita, que es lo que decidí hacer en 2014, de manera responsable, o sea, me hago cargo de mis palabras, y también qué significa, a la medida que pase lo que pase, digo, bueno, vieron que tenía razón, y a la medida que no pase, digo, bueno, me equivoqué, y puedo hablar de por qué me equivoqué también. Entonces, creo que también esto es una invitación a que quienes investigan también se comprometan con hacerse cargo de sus palabras y también que se animen a hacer pronósticos, porque hoy las herramientas que tenemos de la vieja economía han quedado muy endebles y muy simples y digamos, muy, ¿cómo puedo decir?, limitadas para predecir los cambios que se vienen en la economía. Ya en Davos, que es uno de los foros que más importante de la economía a nivel mundial, en Suiza, que se hace cerca de estas fechas en cada año, se va a hacer próximamente ahora, ya se quedaron sin fórmulas prácticamente de cómo, qué recomendar a un país para que crezca, ¿no? La economía se volvió algo tan complejo, se han terminado las fórmulas de qué imitar, ya el neoliberalismo no es la gran fórmula, tampoco hay una alternativa al neoliberalismo con fuerza. Entonces, en estas perspectivas me vi obligado a compartir qué es lo que creo que va a pasar de acá al 2050. Es obviamente con humildad, es una visión. O sea, está ahí en YouTube para el que quiera verla y vamos a hablar hoy también en esta charla con vos.
Totalmente, Martín. Y además, teniendo en cuenta el tiempito que pasó, en el momento en el que estabas dando esa charla, íbamos atravesando una de las etapas que tiene que ver, ahora lo vamos a ir explicando de a poco en los siguientes bloques seguramente, con una fase del capitalismo que es como un capitalismo maquillado, después lo vamos a contar, que es el tránsito del capitalismo salvaje a este capitalismo y de qué se trata, ¿no? Pero una propuesta de futurología, la que algunos también llaman prospectiva, desde distintas disciplinas y distintos saberes, ¿no? Como nuestro querido amigo Raúl Amato, que lo hace desde la sabiduría y la cosmovisión maya y de los tiempos del Tzolk'in, del calendario, que según el diccionario es la ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de estas influencias. Eso para tener una definición de qué es la prospectiva y de que no, sí. No es, es contarle a la gente de que no es una futurología sin pies ni cabeza, sino que sigue una serie de líneas directrices o de una matriz de la cual apoyarse, ¿no? Y en este caso, la oportunidad, presentando tu primer libro, que fue y que es Economía Cósmica, y que un poco, como lo hablábamos fuera del aire, funciona como una especie de metafísica, si querés decirlo así, de tu teoría económica y de tu filosofía, ¿no?
Exacto, sí, ese libro que lo escribí, que es tan simple, lo escribí en noviembre del 2010 y fue una escritura inspiración, ¿viste? Como algunos dicen canalización, a mí no me gusta mucho ese término, sí fue una escritura no racional que quedó coherente, pero muy simple como para decir, bueno, ¿cómo vivo de esto? Hoy estamos en 2017, ¿cómo puedo vivir de una economía cósmica basada en el dar, en la generosidad? Parece utópico. Entonces, según esta charla de futurología social, vemos que esa economía cósmica va a ser más lo normal, más cerca del 2050. Parece lejos, pero no es tan lejos tampoco. Son de acá, yo en 2050 voy a tener, ¿cuánto? 65 años. O sea, claro. Más o menos la edad casi de mi viejo que va a cumplir 60. Entonces, también esto, ¿qué pasa? El mundo está cambiando tan rápido por la tecnología, que es lo que la mayoría presta atención, pero desde mi punto de vista es la conciencia que está emergiendo, la que está acelerando los cambios tecnológicos. Y ese es el principal postulado, la principal hipótesis que tengo de base, y esto va a ser una diferencia con, por ejemplo, Marx, que va a postular solamente la evolución desde las relaciones de producción, es decir, desde la materia. Entonces, claro. según una mirada marxista, vamos a poner el acento de los cambios tecnológicos, entonces vamos a hablar de Internet, las redes sociales, interconectividad. Yo tomo eso, pero yo invierto y digo, primero está la conciencia que se está expandiendo, desde ese lugar genera un espejo en la materia, que es la tecnología de la interconectividad. O sea, la conciencia está buscando la unidad, y en ese espejo en la materia genera una tecnología que la espeja, que es Internet, que se va volviendo cada vez más sofisticada para que se vaya acercando cada vez más hacia, por ejemplo, la humanidad como una sola voluntad. Esto pareciera fuerte, ¿no? Hay un filósofo que habló de esta especie de voluntad del todo, que fue Hegel, que es justamente el anterior a Marx. Que esto es lo que a vos te gustó, Diego, me acuerdo en esa charla, ¿te acordás?
Me encantó y me puse a preguntar ahí. Y vos querías salir porque veías la cara de la gente que se estaba empezando a meter en un laberinto, pareciera, ¿no?
Bueno, y acá para mí hay que entender un poco a Hegel y a Marx juntos como si fuera un yin y yang. Es decir, las dos cosas están actuando de manera bidireccional o de mutua influencia. Es decir, por un lado la conciencia está incidiendo en la materia y por otro lado la materia está acelerando la conciencia. Es decir, el smartphone, esto es decir que estamos todos adictos a los teléfonos, a las redes sociales, todo eso, eso es como la materia está incidiendo en la conciencia. Ahora, no vamos a ser unos adictos al teléfono, unos boludos que están todo el día mirando la pantalla inicio del Facebook o del Instagram, claro, sino que eso... Claro. Es algo momentáneo que está pinchando a la conciencia para que haga algo más, ¿se entiende? Pero primero la conciencia dijo, yo quiero conectarme con el otro. Cuando dijo eso, la conciencia generó un espejo en la materia y llamarle en la economía un emprendedor que satisface esa necesidad. Un Steve Jobs que creó el smartphone, un Bill Gates que es Microsoft o Internet en Estados Unidos que viene la tecnología militar. Entonces, bueno, ahí está esa mutua bidireccionalidad entre el ascenso de la conciencia, que en la medida que asciende la conciencia de la unidad quiere conectar con el otro, salir del individualismo, y la materia que va generando, y a la vez la materia genera, tecnología o modo de producción que de golpe presionan a la conciencia. Entonces mi papá de golpe está con el smartphone, con el WhatsApp, y él decía, yo no quiero usar teléfono, pero ahora usa, siempre pobre mi papá, doy el ejemplo de él.
Claro,
ahora usa WhatsApp, ahora revisa el banco en el teléfono, pero no usa BlaBlaCar, ¿me entendés? O sea,
claro.
No usa todo
sí.
lo que se puede usar de tecnología. Entonces,
claro.
Ahí hay que prestar atención a esta mutua, a este deseo de la conciencia de ir hacia la unidad, de interconectarme con los otros y ser uno con los medios tecnológicos que me posibilitan a ello, ¿no? Economía colaborativa
Perfecto.
y otros más.
O sea que es no cambiar el efecto por la causa, sino entender bien cuál es la causa, que es la conciencia, cuál es
Sí.
el origen, que es la conciencia, y cuál es el efecto o la herramienta, que en este caso es la son los medios de comunicación, las TICs, Internet y demás, ¿no?
Exacto.
Son temas sumamente apasionantes. Vamos llegando al primer bloque. Así, de esta manera, con la presentación hecha y con estos primeros temas charlados. Así que nos vamos al primer corte musical con Miranda, y enseguidita nomás volvemos con más Economía del Ser con Martín Traverso, nuestro invitado anfitrión de hoy.
Mantra FM.
Está vivo, es real y caliente, la sangre me quema. He pasado la vida callándomelo, no respiro, no río, no puedo ser yo. Y a la noche abrazando la almohada deseo tu amor. En esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero. Imaginando que te amo y tironeo tu pelo. Oh, oh, oh. En cadena me voy a ser tu prisionero. No te das cuenta que me muero de amor. De amor. Ya no voy a guardármelo más y lo saco para afuera. No me importa que puedan pensar. Si tu novio se enoja, qué pena. No me voy a morir sin siquiera intentar que te quedes conmigo y te dejes amar. No me rindo y por siempre persigo mi felicidad. Esta noche yo te pienso y me desvelo, me muero. Oh, oh, oh. Imaginando que te amo y tironeo tu pelo. Oh, oh, oh. Encadename, quiero ser tu prisionero. No te das cuenta que me muero de amor. De amor.
Seguimos con muchísimo más Economía al Ser Radio, navegando y campeando este quinto año con un equipazo de gente hermosa, de gente creativa y jugando y trabajando, como hablábamos hace un rato en Interconexión. En este momento, quien les habla está en Posadas, mirando el río Paraná, un tramo del río Paraná, y nuestro invitado anfitrión de hoy, Martín, está en Santa Fe, así que así nos vamos comunicando, así nos vamos conectando. Y la verdad es que me encantaría contarles algo del programa que se armó hoy en base a esta charla que ya habíamos dicho, que dio Martín en el Salón Antártica en Buenos Aires a fines de, creo que a mediados de noviembre del
2014.
Del año 2014. Del 2014. Nosotros estábamos ahí, fuimos con Carolina, nos enteramos, ya habíamos ido a una charla de Martín, una charla que había dado Martín en Brahma Kumaris, nos encantó, nos gustó mucho todo lo que había hablado en ese momento, y la verdad es que me daba muchas ganas de seguir tratando de comprender estos nuevos paradigmas que él venía a traer y venía a compartir con todos nosotros. Así que con mucho entusiasmo y mucha ilusión fuimos ese día a la charla, y fue, a lo mejor sin saberlo, el principio de una amistad que va hasta hoy día, y tantas cosas que pasaron en el medio, Tincho.
Sí, tanto así pasó Política Consciente, que hicimos el foro en 2016, te sumaste como conductor a este programa, mirá, ahora lo estás conduciendo vos, así que, y bueno, y ahí estamos cooperando en tantos proyectos también, como Embajadores de Paz, Consejo de Paz Argentina, así que bueno, la verdad, y con Caro también, que ella también se sumó a Política Consciente, por nombrar algunos, y seguro me estoy olvidando de tantas cosas que estamos creando, ¿no?
Tal cual, vamos creando, y el tiempo, ya lo dijo el gran Einstein, es relativo, y desde que sabemos que el tiempo no es lineal, sino que es una espiral que nos va llevando a todos por sus caminos, podemos ver en retrospectiva esta charla y volver a tocar algunos de sus muchísimos temas que son muy interesantes. Y yendo específicamente a lo económico, vos empezás hablando de una teoría económica evolutiva. ¿Cómo sería eso, Martín, eso de bases y de ascensos en la forma de concebir desde el ser esta nueva economía?
Bueno, resumidamente, en esto de la conciencia que nos vamos volviendo más, primero fuimos un retroceso, o más que nada una ida hacia el ego, ¿no? Hacia la conciencia individual, y un alejamiento de la conciencia colectiva. Esta parte de la humanidad viene transitando cerca de 5.000 años, pero en los últimos 200 años es la parte más fuerte, donde vemos el capitalismo como espejo de la conciencia de la individualidad, y empieza a iniciar un punto de inflexión y una vuelta hacia atrás, o una vuelta hacia la conciencia unidad. Y en esta vuelta hacia la conciencia de unidad, que es la que estaba contando recién, las tecnologías económicas de intercambio van volviendo hacia la unidad. Es decir, cuando hablamos de la evolución del trueque al dinero, en realidad es una especie de retroceso si vemos desde la conciencia de unidad. Desde el ego es un avance. O sea, la tecnología que permite la máxima expresión del ego es el dinero, la forma de intercambio. Y la mejor y la favorita del ego, o el máximo ego, es el dinero que produce dinero. Entonces, como Marx anticipó, la etapa final del capitalismo sería el capitalismo financiero, que más o menos es donde estamos, en el neoliberalismo, desde los años 90, desde el 89, y allí las formas enfatizadas son dinero. Dinero que produce dinero es la máxima producción, es la máxima expresión del capitalismo o de la conciencia individual, porque es la máxima manera de que alguien puede controlar a otro, a su voluntad. Entonces, al revés, en la conciencia unidad, desaparece esta necesidad de querer controlar al otro, sino que aparece la necesidad de querer unirme con el otro. Entonces, acá vamos a ver 6 tecnologías de intercambio, y este es el grado, empezando ahora al revés. Del dinero vamos volviendo para atrás, y entonces vemos que empieza a aparecer de vuelta el trueque, el prestar, el compartir, y a veces empiezan a aparecer manifestaciones en la sociedad, por ejemplo, las gratiferias, por ejemplo, páginas donde uno puede regalar cosas o compartir cosas, y pareciera un retroceso, como algunos dicen, algunos sociólogos dicen, estamos volviendo a la Edad Media, pero en realidad no es un retroceso con la mirada desde la individualidad de la conciencia, pero es un avance desde la mirada de la conciencia de la unidad. Entonces acá hay que tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuáles son estos seis escalones de la conciencia evolutiva en la economía? Uno, está el comprar y vender en dinero, pero un dinero que genera interés, o sea, la economía financiera. Ese es el nivel de más ego que hemos llegado a la economía o de más control del otro. Después viene el segundo, que sigue siendo en dinero, pero es el comprar y vender en el comercio. Yo compro y vendo cosas, no dinero, ¿sí? Ahora viene el tercero, que ya es el trueque. No interviene el dinero, y hay también en comprar y vender pueden haber monedas, criptomonedas como el Bitcoin, etcétera. Cuando vamos al trueque, que es el tercer nivel, desaparece el dinero y empieza, quiero dar un objeto por otro objeto o tiempo por otro objeto, pero el trueque también puede asimilarse bastante al dinero porque pueden generarse créditos y esos créditos actúan como dinero. Por ahí el trueque siempre está medio cercano al dinero, aunque parezca que no. Y recién del trueque pasa a la cuarta tecnología de intercambio, que es cuando aparece el prestar. Y esto parece que alguien va a decir, ¿cómo prestar es una tecnología? Sí, es una forma de resolver necesidades económicas. Por ejemplo, vos necesitás una casa para pasar el verano. Yo digo, ah, mira, yo me voy de vacaciones, te presto mi casa todo el mes de enero. Tengo una casa en Punta del Este. Entonces, a través del prestar resolvió una necesidad tuya. Otra vez, otro ejemplo. Vos estás en un edificio y se te rompe algo, golpeás al vecino, le decís, me prestás un taladro o una caja de herramientas, te lo presta. Entonces ahí tenés el prestar. Parece una pavada, pero es importante entender esto. El nivel 5, después del prestar, viene el compartir. En el compartir, además del prestar que la persona no transfiere la propiedad, sino que el martillo es de mi vecino, el departamento es de mi amigo, me lo presta, pero después vuelve a su origen. En el compartir, somos ambos dueños copropietarios o muchos dueños. Entonces, por ejemplo, podemos estar en un barrio privado y tenemos una plaza que cuidamos entre todos, una huerta comunitaria, hay un compartir. Entonces, y ahí cuando empiezan a aparecer estos gérmenes en la sociedad, cuando se quiere volver a prestar y volver a compartir, es un espejo en la materia, en las transacciones económicas, de que la conciencia de unidad se está expresando. Y es ahí donde yo miro fuerte. Y el sexto, y el más sutil de todo, y uno va a decir, ¿cómo eso es una tecnología económica? Sí lo es el regalar. Cuando yo regalo algo a alguien, sea un objeto de mi propiedad, sea dinero o sea mi tiempo, es la máxima expresión de la conciencia de unidad en la economía. ¿Sí? Y acá, ¿y qué pasaría si todos regaláramos todos? Bueno, obviamente no habría dinero, obviamente claro, no habría pobreza. ¿Sí?
Entonces, desde luego, ahí está. La propiedad privada quedaría completamente inexistente,
sí,
y sin sentido.
Sí, desaparecería la escasez, por lo cual también la oferta y demanda como reguladores de mercado. Y demás, todo esto rige en la medida en que rija la economía del comprar-vender y del dinero y que se puedan medir las cosas. Pero si nos vamos, y voy a dar un ejemplo de dos ejemplos como utópicos, que diría, uno es la película El Planeta Libre, si lo quieren ver en internet, una película francesa, que hablan de un lugar donde no hay dinero y viven y tienen las necesidades resueltas. Otro es el libro de Enrique Barrios, Ami, el niño de las estrellas, donde una persona, otro
muy
mundo,
parecido.
Nos cuenta cómo viven los mundos civilizados, donde no existe, todas las necesidades materiales están resueltas y cada uno simplemente brinda lo que desea dar a la sociedad, en el ámbito que quiera, en el arte, en la ciencia. Bueno, pareciera utópico, pero estamos analizando acá con un criterio lógico, que es el criterio de la conciencia de unidad. Estamos en la economía del ego, cuando hablamos de la economía neoliberal, la economía que estudiamos en las facultades y en las escuelas, es la economía del ego. ¿Sí? No estudiamos la economía de la conciencia de unidad. Esto está muy bueno decirlo.
No
existe en la teoría. Lo más cercano, mira, y acá lo voy a aclarar en este programa, lo más cercano son críticas, que son economías anticapitalistas, antineoliberales, pero no son economías de la conciencia de unidad, no proponen algo. Critican a la economía del ego. O dicen, o hablan de la solidaridad, pero de un lugar todavía que es desde el ego. O sea, acá
por ejemplo,
polemizo un poco.
¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo?
Bueno, por ejemplo, es decir, vamos a crear todos cooperativas, las soluciones que el Estado se vuelva benefactor y promueva las cooperativas de subsidios para que la gente use cooperativas y eso fomente la cooperación. ¿Y esto qué pasa? Es en cáscara una medida legal, se da dinero y al final en el uso práctico va a primar el nivel de conciencia. Si la gente está en el ego, va a decir, ah, tengo un subsidio gratis, entonces me voy a constituir una cooperativa para ganarme el subsidio y termino usándolo con el mismo criterio del beneficio individual de la economía del ego. Entonces, esta medida termina siendo populista. ¿Qué significa? Decimos en un discurso que vamos a generar tal efecto, pero al final no lo generamos el efecto. Y en el peor de los casos genera corrupción y le termino dando los subsidios a mis allegados, a mis punteros políticos. Pero bueno, no, ahí ya nos metemos en otro tema, si querés también.
Ya nos metemos, pero, exacto. Sí. Pero también se me ocurrió este economista rockero que anda con los pelos al viento por todos los programas, lo habrás visto seguro, que es Javier Milei, que se declara, él ataca directa, dice que el Estado es sinónimo de violencia, violencia simbólica, ¿no? Sí. Y que se declara un anarcocapitalista. ¿Desde qué perspectiva? Sí, así es como se define. Anarcocapitalista, pues no cree en el Estado, cree que el Estado ejerce directamente violencia sobre los ciudadanos, ¿no? Así que esta podría ser a lo mejor una postura bien clara de esa crítica, a lo mejor, que se le hace a ciertos aspectos de la economía actual, sobre todo la que regula y propone los populismos, pero tampoco tiene una visión muy clara desde la unidad, ¿no? Es lo que se puede ver, por lo menos.
Sí, bueno, lo que abunda siempre son las críticas, ¿viste? Muchos están enojados con el capitalismo, pero tampoco se le ocurre algo diferente. Entonces, seguramente lo critican y se enojan con la gente que fue eficiente en el capitalismo, que tiene más dinero, y yo creo que por ahí no viene la solución. O sea, la solución no se la puede pensar desde los mismos términos o atacando lo que no te gusta. Es más complejo que eso. Por eso tiene que ver con la conciencia y obviamente va a implicar cambios en la materia, en la relación de las personas y en el Estado también. Y ahí viene la parte política.
Claro, totalmente. Eso que hablábamos de la parte política, ¿no? Porque hay una crisis de representatividad de un sistema que heredamos de la modernidad política desde el siglo XIX hasta ahora. Y a través de estas nuevas herramientas de las tecnologías de información y comunicación se empiezan a filtrar nuevas maneras de relacionarse y de proponer soluciones que son directamente políticas, pero por nuevas vías, ¿no? Y en esta, hablando un poco de las etapas que proponías después de definir estas cuestiones económicas y cómo se comportaba la gente económicamente a partir de una conciencia de ego a una conciencia de unidad, empezás a definir como tres etapas que ahora en el próximo bloque seguramente las vamos a ir deslindando y las vamos a ir describiendo un poco, y hablás de un pasado reciente donde ponés ahí claramente la primera etapa que va desde el 89 al 2012, que son dos fechas que nos resuenan mucho, por muchos motivos, ¿no? Entonces, que es la primera etapa de estas, que es del capitalismo salvaje, que es la etapa de mayor influencia al capitalismo después de la famosa frase de este autor Fukushima, que había dicho que el final de la historia había llegado y que el final de la historia consistía en el capitalismo como sistema global, ¿no? Y el consenso de Washington. Y también, bueno, hablamos de la caída del muro, un montón de hitos o de eventos que ocurrieron acá, hasta el 2012, que es una etapa también ya mítica, un ciclo que muchas civilizaciones y cosmovisiones describieron, donde empieza o donde tocaríamos el fondo del fondo para empezar de a poquito a emerger. ¿Qué pasó en esta etapa? ¿Por qué? Por lo menos para dar un adelanto para entrar con todo en este tema en el próximo bloque.
Bueno, y esta etapa del 89 al 2012, que es el capitalismo salvaje, también podemos pensar que inicia en la década del 70, pero se profundiza y realmente inicia con toda su fuerza entre el año 89 y el año 91. Es lo que conocemos como la década de la globalización neoliberal y la época también que surge Internet. Hay varios hitos, también a nivel astrológico, los años 90 son una década potente en los astros, que está espejada con los años 60, que fue el momento hippie, digamos, en los 60. También acá está espejado, pero al revés, un momento más material, ¿no? Esto también, información astrológica, que lo comparto de mi libro Revolución Millennial, capítulo 1. Y en este momento, o sea, inicia el mundo una apuesta al máximo nivel de de una organización económica basada en el individuo al máximo nivel. O sea, no ha habido en la historia humana un máximo nivel de individualización de la economía como en los años 90 a 2012. Por eso esta etapa la llamo el capitalismo salvaje, donde priman las formas de las finanzas salvajes, el comercio salvaje y el trueque especulativo cuando surge. Entonces, el trueque especulativo surge, por ejemplo, crisis argentina 2001, entonces sí. Colapsa el capitalismo salvaje argentino, crece la economía, crece la desocupación, cae el PBI, digamos, caemos endeudados, generamos 40% de pobreza y caemos en un trueque especulativo, no porque queremos realmente cambiar la conciencia, sino porque no nos quedaba otra. Inventamos clubes de trueques que se terminan desmoronando en sí mismos también, claro. Porque empiezan a caer en los créditos y empiezan a generar monedas y un montón de cuestiones que también son para dar mucho para hablar. Pero en fin, el capitalismo salvaje es esta etapa de máxima individualización y es el neoliberalismo que conocemos muchos y realmente se puede hablar mucho, pero también hay mucha información, ¿no?
Economía de subsistencia, que fue esa etapa del Club del Trueque y demás. De lo que pasó en la historia argentina en el 2001, fines de 2001, y que también coincide con otro hito que fue importantísimo en el último tramo de la historia, que fue lo de las Torres Gemelas, ¿no? Parece que hay una etapa, un tiempo
2001
un tiempo
es otro año importante, sí, sí.
Claro, donde empieza un tiempo de inflexión, donde esta marcha, esta vía comienza como a... pareciera atemperarse, o es el mismo lobo que ahora busca disfrazarse de cordero, por poner una imagen, para morigerar los efectos tan depredadores, ¿no?
Así es.
Así que bueno, vamos a ir charlando de todo esto seguramente en el bloque que viene. Ahora les propongo ir a una pausa musical más, con una linda canción, seguramente la van a disfrutar, así que en un ratito tenemos mucho más Economía del Ser, hoy con Martín Traverso hablando de futurología social.
Mantra FM 91.9.
Bueno, se nos está, podríamos decir, se nos está yendo el programa. En realidad, venimos caminando, venimos andando este programa con una conversación, una charla muy rica, muy, muy interesante, con Martín, hablando de futurología social y de, en base a una nueva racionalidad, no solamente económica, sino filosófica y metafísica, si quieren hablarlo, si quieren ponerle un nombre. Vamos transitando estas etapas donde habíamos hablado un poco del pasado más reciente con el capitalismo salvaje, qué pasó después de eso, la bisagra que hace el 2012 como un hito propiciatorio, un nuevo tiempo, y después de un capitalismo que Martín lo llama solidario o maquillado, que podemos pensar que es la etapa actual, que va aproximadamente desde el 2013 al 2020-25, y Martín dice que acá esto de 2025 la raya tiene que ver, o este margen tiene que ver con el porcentaje de conectividad, ¿no? ¿Y cuál es la
Exacto.
importancia de la conectividad? ¿Qué ves de esta etapa que estamos transitando ahora? Que vos decías bien, vamos pasando como de una presión económica que busca respuestas políticas, ¿es así?
Así es. Bueno, fíjate vos, hay varias maneras de verlo. Vamos a usar la fecha 2012, pero pensá que en la historia siempre, cuando entras a otro periodo, todavía hay vestigios del anterior, todavía tenemos vestigios del capitalismo salvaje en su máxima expresión en este momento,
Claro,
y también
todo
del
está
capitalismo
conviviendo.
maquillado. ¿Y qué sería específicamente a nivel político el capitalismo maquillado? Son los populismos. Y de acá en este programa, en Economía del Ser, hemos hecho varios programas sobre populismo muy interesantes,
Juntos
como
hemos
con Carlos
hecho, sí,
Gaveta. Bueno, entonces,
totalmente.
este auge del populismo, por un lado, el de izquierda en América Latina, pensemos en el kirchnerismo en Argentina, el chavismo en Venezuela, muchos se pueden enojar que los llamemos populismo, pero bueno, que escuchen ese programa y que vean qué es lo que, por qué decimos que son populistas, es decir, porque no resuelven los problemas de raíz, sino que a nivel discursivo proponen cosas que después no pueden cumplirlas, porque no atacan de base los problemas. Y después tenemos populismos también en esta etapa de capitalismo maquillado que tiran un poco a la derecha en sus discursos, como Donald Trump en Estados Unidos, y todos estos fenómenos que vemos en Europa, que ya hemos hablado en otros programas y vos los analizás también, Diego. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa de capitalismo maquillado? Se trata de dar respuesta, es decir, estamos a nivel político, nuestros estados no están en condiciones de dar solución a estos problemas. Entonces, maquillan, ¿viste cuando te sobrepasan los problemas? Cuando en la mesa de Navidad están todos peleados y quieren disimular, no pasa nada. Y es parece
Claro,
una bomba a presión. Bueno, estamos en una especie de hipocresía, ¿no? Pero una hipocresía con buenas intenciones. Acá no, nadie es malo, no es mala Cristina, ni Chávez, ni Donald Trump. Tienen
son
buenas
procesos,
intenciones. Tienen buenas
claro,
intenciones. Vamos a creerles que tienen buenas intenciones,
buenas
pero
intenciones.
exacto, no tienen un fundamento que pueda cambiar las cosas de base. Entonces acuden al autoritarismo. Acá mando yo. Y mando yo desde lo que yo creo que hay que hacer. Y eso que creen que hay que hacer no es la solución. ¿Se entiende? Es una solución egocéntrica desde el yo creo que esto es, y lo quiero implementar, una persona cree que tiene la solución, o un grupo, cinco personas, igual no pueden dar una solución a este problema que es de la conciencia. Entonces,
Claro.
esta etapa es necesariamente una etapa que es muy corta, no va a durar mucho porque estos populismos no van a aguantar tanto. Fíjate, en Argentina ya hubo una derrota del kirchnerismo en las urnas por Mauricio Macri, que no lo quieren, y todavía Mauricio Macri vamos a tener que ver si va a atacar los problemas de base o va a seguir, es muy probable, en el capitalismo maquillado, es decir, va a seguir, ¿qué significa? Aplicando soluciones que no van a solucionar de base el problema de la conciencia económica. Esto puede ser fuerte, porque algunos pueden decir, no, Macri nos va a salvar, ¿no? Y estamos todavía en la etapa de capitalismo maquillado. O sea, probablemente sea un poco más sincero, pero yo en este momento lo que veo el gobierno de Macri está siguiendo la misma lógica del capitalismo que conocemos. O sea, a lo sumo está innovando con los emprendedores, con fomentar el emprendedorismo, pero no está dentro de la etapa capitalismo maquillado. Y por eso vuelvo a decir, personas con buenas intenciones. O sea, yo no descreo de Macri ni tampoco de Cristina, pero estamos en esta etapa. En esta etapa que descreemos, la sociedad desconfía de la política, desconfía de la economía, desconfía de los empresarios, empieza a surgir como desde la sociedad civil, no desde el Estado, las iniciativas de economía colaborativa, las iniciativas del regalar, el prestar, el compartir, empieza a surgir mucho acá porque la sociedad quiere otra cosa. pero todavía esa otra cosa no está despejada en la política. Por eso estamos todavía en el capitalismo maquillado. Solo habrá algunos
Claro.
países que son democracias más participativas, pero no obstante, siguen siendo del siglo XX, no son del siglo XXI.
Claro, y además pensando en esto, me parece que diste al blanco en un punto álgido, Martín, recién, lo venías relatando, lo venías contando, y dijiste, no va a solucionar los problemas de base de conciencia económica, no de
Exacto.
economía. ¿Viste?
Es
Parecen dos
duro,
cosas
porque parece
que es
que uno
duro
quiere que nos
decirlo y
salve a
además,
alguien, ¿no?
claro, es cierto, porque en la matriz está esa cosa jerárquica de obediencia y en realidad estamos empezando a experimentar un nuevo tiempo que consiste en relaciones que son más transversales, más interdependientes, pero también manteniendo una independencia, ¿no?
Mira, si querés reírte,
Sí.
le escribí a Macri en el Facebook y le dije eso tal cual. Le dije,
Sí.
me parece que tenés buenas intenciones, sos un buen tipo, pero estás aplicando las recetas viejas. Le digo, con
Viejas,
tus buenas
claro.
intenciones, con tus buenas intenciones. O sea, lo nuevo va a implicar, como dice Einstein, si queremos resolver un problema, no podemos pensar su solución del mismo modo que creamos el
Claro.
problema.
Bueno,
Es, es
habrá que llegar
muy,
hasta el
es muy, y
Congreso, claro.
tampoco es copiarle a Israel, que se desarrolló por aplicar de los emprendedores en 20 años, qué sé yo, o hay
Claro.
modelos interesantes, Singapur, o sea, tampoco es, ningún país del planeta tiene en este momento una economía de conciencia de unidad. Es decir, no le podemos copiar a nadie nada. Tenemos que inventar. Y eso es lo más difícil. Tenemos
Claro.
que ser una especie de Google creativo de muchos cerebros y muchos aplicadores que constaten rápido en la experimentación de si funciona o no funciona. Entonces, es complejo y esto ningún país del mundo lo está haciendo.
Claro. Y vos en la charla, me acuerdo que decías, hablando justamente de esto, decías, es posible que hayan, tengo apuntados algunos países que por su cantidad de población, sus características y demás, pueden ser pioneros o pueden ponerse a la vanguardia de este tipo de cambios. ¿Te acordás que lo decías?
Sí.
Y pusiste el ejemplo, entre varios ejemplos y varios de Sudamérica, lo cual en ese momento me había sorprendido. Y hablaste de Uruguay, de
Sí.
Argentina, quizá de Chile,
Sí, Bolivia,
¿cómo ve? De
Ecuador.
Bolivia, exacto. También
Ecuador
puede
sí
ser
sale
algún, bueno.
populismo, sí. Sí, sí,
O sea que
sí.
también América Latina está
Sí.
como resonando y ya está captando en la ciudadanía esto.
Es probable, y acá tengo una teoría, de que la conciencia se está expresando más fuerte en el sur del mundo y sobre todo en Sudamérica que en el norte. El norte piensa más en términos materiales, en términos de resolver las cuestiones, que también es importante. Y en este sentido, la conciencia de unidad es más espiritual que material, pero está empezando a expresarse con comportamientos materiales. Y va a
Materiales.
necesitar lugares o cunas donde pueda manifestar algo que sea de la conciencia de la unidad, o sea, formas políticas de la conciencia de la unidad, formas económicas de la conciencia de la unidad. Y esas cunas más fuertes están en Sudamérica. Obviamente pueden haber pequeñas manifestaciones intuitivas, pero al revés, desde lo material hacia la concepción de unidad, en países pequeños, por ejemplo, escandinavos, en Islandia, en algunos de esos países,
Claro.
Estonia, que son innovadores, que están abiertos a lo nuevo, no obstante, la conciencia de unidad no es tan fuerte ahí. Son cunas donde, pero de golpe, podrían fusionar gente de otras partes del mundo y podrían generar cambios innovadores. Pero yo creo que a nivel de conciencia es más probable que traigamos investigadores a Sudamérica y que eso se haga acá a que se haga en el norte. Pero bueno, ahí
Claro,
puedo equivocarme. Vamos a ver cómo se van. O
vamos
sea,
a ver.
hoy los innovadores son Israel, son Singapur, son Finlandia. Y bueno, son innovadores, pero de la tecnología material y la organización. Ahora,
Claro,
la
vamos a
organización de la
hablar.
conciencia de unidad todavía está por verse.
Y estos cambios a nivel político seguramente se van a dar en la etapa de la transición que vos llamás de la nueva racionalidad económica y a la que
Exacto.
proyectás desde 2020 a 2035. Ahora estaríamos, parece, en el descrédito y estamos en la fase de
Exacto.
por qué,
Estamos
por
ahí.
qué y la queja y buscando
Sí.
soluciones que hagan a esta transición, ¿no? Así que
Maquillando
bueno,
y
no.
sí.
Eso. Me acuerdo, antes de ir a la próxima pausa, la última tanda musical, me acuerdo esto de capitalismo maquillado que decía, a mí se me veía la imagen de la publicidad de una gaseosa muy famosa, no hace falta decirla, lanzaba un producto que era, tenía supuestas virtudes más saludables, que era, que eran ecológicas y que, por decirlo, en vez de estar endulzada con azúcar común, estaba endulzada con stevia, y que era un cambio de nombre. Y me aparecía tan patente como que era lo mismo, pero algo maquillado.
Exacto.
Y de lo cual no se duda de la buena intención, pero sí se habla de como de etapas en un nivel de conciencia, ¿no?
Bueno, yo un comportamiento también del capitalismo maquillado de las empresas es la responsabilidad social empresaria, la RSC, digamos, corporativa, que puede ser fuerte, pero es parte de esta de estos manotazos del capitalismo maquillado en las empresas. Todavía no son empresas de la conciencia unida. Bueno, hablando del futuro, acá estoy Martín Traverso, invitado hoy en este programa, pero Diego se fue al futuro, me está hablando desde el futuro y me está diciendo que cierre el programa porque ha tenido dificultades técnicas. Y bueno, estamos hablando de la futurología social, esto que estuve hablando hoy, que Diego me invitó a hacer este programa, es de una conferencia que di en noviembre de 2014, te recuerdo, está en YouTube, si querés buscar la futurología social hacia 2050 con Martín Traverso, es de mi canal de YouTube, Martín Traverso, te recomiendo buscarla. Si querés ver las filminas de esta conferencia, las tengo en mi slideshare.net, en Martín Traverso, se llama, ahí pones la economía cósmica y te va a encontrar el slideshare, digamos las filminas de esta conferencia. Bueno, como mensaje final, esto es una apreciación, obviamente no es matemático, es futurología, como han hecho muchas personas, lo ha hecho Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, que hoy muchas de sus predicciones se han cumplido, lo han hecho personas más místicas como Parravicini, como Nostradamus, lo han hecho personas también, filósofos como Marx, que ha hecho una predicción sobre el capitalismo, Aristóteles también, otro filósofo. Así que la futurología es esto de mostrar un panorama, un camino sobre el cual van a seguir el curso de los acontecimientos históricos. Esta futurología, con mucha humildad, es lo que yo veo desde mis investigaciones de la conciencia y de la expresión material en la economía, de los intercambios, del dinero, de nuestra forma de organizarnos. Y también el impacto con la política, sobre todo que nos quedamos ahí en la tercera etapa, en la transición de 2020-25 al 2035, cuando la economía ya impacta de lleno en la política y economía y política tienen que empezar a funcionar como una sola voluntad. Así que bueno, te invito a que veas la conferencia. También te invito a que te informes sobre los millennials, que también tiene que ver con este futuro y que está en el nuevo libro que publiqué, se llama Re-evolución Millennial, que está en Mercado Libre para comprarlo en Argentina o en mi página en la tienda martintraverso.org. Bueno, acá me parece que volvió Diego. A ver, Diego, ¿volviste?
Yo me sumo para la despedida, ya quedaba solamente mencionar, justo escuché que estabas hablando del libro Revolución Millennial que acabas de presentar y que es un libro que habla de una generación, bueno, que es la generación que nosotros, a la que nosotros pertenecemos, y de su relación con otras generaciones donde bueno, también estuvo presente en la charla que hoy desgranamos, ¿no? Así que, bueno, quedarán unos minutitos, Martín. No sé si habías dicho algo con respecto a algún corolario, algún epílogo sobre esto de las etapas.
Sí, sí, ahí lo terminé de cerrar justo ahora. Mientras vos estabas en el futuro y volviste ahí en tu cápsula del tiempo, lo terminé de cerrar. Exacto. Y bueno, al final, ¿cómo se llama? Los invito también a que lean Revolución Millennial. En este libro también hago la futurología de los millennials y la generación Z, hacia el 2050, en el capítulo 7, el final, y lo pueden complementar quienes quieran ver esta futurología. Les recomiendo esta conferencia. Pronto subiré un PDF de la conferencia gratuito en mi página, martintraverso.org, y también el libro Revolución Millennial, el capítulo 7, que hablo de la futurología en la economía y la política. Así que bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Diego, por proponer este programa tan didáctico.
Gracias, Martín, gracias por estar, gracias por hacernos ahí el aguante de Santa Fe y por compartir con nosotros un tema que es tan apasionante y que seguramente teniendo en cuenta lo cercana de esa fecha, como vos bien decías hoy, vamos a tener entre 70, 75 y 60, 50 y todos los que se van sumando años de edad, así que vamos a poder vivenciar esta sociedad cósmica y también colaborar y ayudar a crearle
y liderar,
a
entre todos. Y también liderar. Y liderar. Los millennials nos va a tocar el liderazgo desde el 2030 al 2050 potente. Así que también preparémonos para liderar en la política, la economía, la ciencia, la educación.
Así que bueno, liderando en todos estos ámbitos, que también son los de la espiritualidad, y eso tiene que quedar muy claro. Ya no va a haber una diferencia, una distinción tajante entre la materialidad y la espiritualidad, sino que la materialidad va a ser espiritual y viceversa, porque es nuestra condición humana y porque somos seres viviendo esta experiencia. Bueno, mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme a los que están ahí del otro lado desde siempre, los que se sumaron.
Y también a la 91.9 desde Belgrano, que nos escuchan siempre. Un abrazo enorme a nuestra audiencia allí de Buenos Aires.
Ahí estamos. Bueno, Tincho, abrazo para todo el equipo de Mantra, para la gente que nos recibe, y siempre es un gusto compartir con ellos y para toda la gente. Así que hasta algún próximo lunes. Nos veremos muy pronto.
Bueno, el próximo lunes hablaremos de neuromarketing con Manu Gutiérrez de España, así que por favor, estate ahí, que no te lo pierdas, un programón. Un abrazo y hasta el próximo lunes.
Está a mi favor.